Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
Ahora hablamos de los brutos más brutos. Soy José Manuel, profesor de instituto. En una ocasión, hace años, observé en clase a un muchacho que tenía las rodillas ensangrentadas, iban con pantalón corto. Me dijo que había hecho una apuesta, ir del instituto de Getafe a la cubierta de Leganés por 500 pesetas de rodillas. Ganó la apuesta, la distancia que había eran 2,3 kilómetros. Más bruto imposible.
Yo tengo la teoría, Carlos, y esta anécdota lo demuestra, que la historia de España y las grandes hacienas españolas comenzaron cuando alguien dijo, aquí no hay huevo.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor, ¿qué tal?
Muy bien, ¿ustedes cómo están?
¿Ha conocido algún bruto particularmente bruto?
Pues mire, yo tenía un compañero de trabajo en una empresa aquí en Cáceres que nosotros nos dedicábamos al mobiliario de comercio. Entonces resulta que este hombre pues tenía un callo en el dedo gordo del pie. Y cuando veía que se le había aumentado el callo, cogía la radial, la que teníamos para cortar las cosas metálicas, y se rozaba con la parte lateral de la radial hasta que se lo quitaba el callo.
Podía haber llevado el pie por delante.
Ay, madre de Dios.
Bueno, de hecho fue así en una de las ocasiones. Se le fue un poquito la mano y se llevó medio dedo, pero es que como era tan bruto, cogió un cacho de papel higiénico con un cinta aislante, se la lió en el dedo y ahora ya tira para adelante.
Qué bonito.
Eso es para hacerlo en salones de manicure con radial.
Pero sí, sería una tenía que ser un espectáculo, que encantador, ¿no?
Pues mire, este compañero la verdad es que es curioso porque aparentemente con lo bruto que era, pero que era una bellísima persona. Entonces cogía, por ejemplo, una vitrina de estas de frigoríficas, de a lo mejor que tenía 2 metros y medio, la agarraba él solo por un lado y 3 por el otro, o sea, que era brutísimo.
Juan Ángel, buenos días.
Buenos días.
Buenos Carlos. Días, señor, ¿qué tal?
Bien, estoy aquí en mitad del campo.
Anda, ¿ya ha conocido algún bruto?
Yo soy yo.
Vamos allá.
¿Y dónde está? ¿En qué campo está ahora mismo?
Ahora mismo estoy por la parte de, soy de La Mancha, por el de Ciudad Real.
No falla.
Es que hay aquí dos manchegas que... y entonces, dígame, ¿y por qué considera usted que es un poco bruto?
Yo ya tengo mucha hecha. Aparcar un coche. Aparcar, llegar y no poder aparcar porque no coge, está justo... Y cogerlo de una punta y meterlo para otra. Y cogerlo del morro y meterlo para otro lado. Y aparcar y decirme a mi amigo, ¿tú eres tonto? Y digo, ¿no has visto cómo ha cogido?
Sí. Es decir, que tiene usted mucha fuerza, entonces.
Sí, soy un bestiajo. Tengo mucha hecha. Cuando era nuevo, estaba poniendo calefacciones. Y había una gente, era gente mayor... Y subimos la caldera a un lado. Y luego dice, no me gusta aquí. Y estaba en un segundo piso. Y claro, estaba yo solo. En ese instante digo, pues ya está. La tengo aquí, si fuera un paquete, y la tiré por la terraza, abajo.
El hombre. Es que... Claro, es que es usted muy resolutivo, veo que...
Sí. Y es que tengo de muy poca idea. Digo, pues ya está, pues algún paquete.
Escuchas la semana de los fósforos. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
Yo pegaba patadas intentando porque me taparon los ojos, me pusieron algo en la cabeza, y un saco o cualquier cosa. Y yo intentaba pues moverme, pegar y esas cosas, pero no podía.
Bueno, hay algunos asuntos hoy, ya sabes que ahora vamos a hablar de lo de los secuestros, que es... aquella vez que usted estuvo secuestrado, se sintió o tal vez fue víctima de un secuestro virtual, una llamada que le anunciaba que alguien había secuestrado a alguno de sus hijos o miembros de su familia en el 900 50 60. Bueno, aquí no han secuestrado a nadie, pero ¿alguien ha conocido un caso de cerca?
No, la verdad que no.
Nuestro entorno tenemos la suerte de no conocer ninguno.
Hombre, yo de cerca no, pero sí entrevisté a este, al hermano de, no recuerdo ahora, de al tío de la que era mujer del Córdoba, no recuerdo ahora el nombre, y tuvo el récord de días secuestrados en el mundo, ¿eh?
Oye, pues dejadme saludar a Ricardo. Buenos días, Ricardo.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Bien?
Bien, bueno, yo les voy a contar algo que puede parecer una película, pero lo quiero hacer para avisar a quien pueda estar pensando ir a México. Y sobre todo, déjame decirte que lo voy a hacer como terapia personal, porque nunca lo he contado en público. Uh-huh. Yo, en los años 90, me fui a México y, bueno, pues allí tuve la gran suerte de crear una familia, de salir adelante creando una sociedad de inversión, ¿sí? Y, bueno, pues un buen día se me presentaron unos señores en la oficina para que querían, con un maletín, que querían hacer una inversión. No era mucho, era 1,000,000 pesos, como 50.000 uh-huh. euros. Pero, pues yo les expliqué que la ley de lavado de dinero me impedía coger dinero en efectivo y que yo, pues, trabajaba a través de bancos, ¿no? Y entonces, bueno, pues así quedamos. Me extrañó porque siempre todos los clientes venían recomendados unos de otros y estos no. Estos me habían encontrado en un vídeo que yo tenía promocional en internet. Un maldito momento que se me ocurrió poner el vídeo ese. Bueno, el caso es que a las pocas semanas pues me dijeron que ya estaban en disposición de hacer los pagos por banco y que me invitaban a cenar. Me citaron en un lugar súper lujoso, carísimo. Bueno, bien, normal. Estaba acorde con todo eso, ¿no? Y bueno, pues también me llamó relativamente la atención que llevaran guardaespaldas, digo relativamente porque allí muchísima gente lo lleva, ¿no? Ah. Y bueno, pues allí tuvimos esa cena, tuvimos otras varios contactos más, siempre me citaban en lugares así muy, muy selectos, y bueno, también estaban siempre muy preocupados por mi condición de español, que por el tema de seguridad de los españoles, yo no le daba mayor atención, mayor importancia a eso, y bueno, pues la verdad que las respuestas que les di siempre luego, pensándolo a la larga, siempre me beneficiaron, ¿verdad? Porque bueno, pues yo le conté que sí, que teníamos la embajada a nuestra disposición en caso de que nos pasara algo, que me buscarían, etcétera. Bueno, el caso es que un buen día ya en una cita, no estaban ellos, estaban los de sus guardaespaldas y me indicaron de que habían cambiado el lugar de la cena y bueno, pues me llevaron a otro sitio. Me llevaron a un sitio terrorífico, un barrio de mala muerte, una casa fatal, vamos, 80 kilómetros de ahí. Y bueno, pues nada, allí me empezaron a, ya se quitaron la careta, ya no eran empresarios, ya eran los que eran, ¿verdad? Y bueno, pues nada, pues que necesitaba colaborar con ellos y que no me pasaría nada. Yo, que siempre he sido un tipo muy valiente y bueno, pues hasta chulo, ¿sí? Pues ese día me abriné encima, ¿sí? Y bueno, pues esto, lo primero que hice, pues con mi mentalidad española de que si algo te pasa te vas a la policía, ¿verdad? Y te defienden, y bueno, cuando fui a ver a un abogado, pues, le dije que eso era imposible que sucediera y que yo quería presentar una denuncia. Entonces el abogado, amigo mío, me dijo, bueno, pues tienes una de dos, o el que te coge la denuncia es del mismo grupo, por lo tanto mañana apareces en un puente colgado, o es de otro grupo, y entonces pues te van a pedir lo mismo o más. Pero bueno, pues ¿qué solución hay? Dice, vete. Muchísima gente allí se va a Estados Unidos, ¿no? Y tiene a la familia allí y viajan esporádicamente a México a tener los negocios. Entonces yo no me quise ir porque yo no había hecho nada malo, yo no necesitaba dar la cara, yo no quería que pensaran de mí lo que siempre se pensaba de todos los que desaparecían o aparecían muertos, de que, bueno, ¿en dónde andaría? ¿Qué estaría haciendo, verdad? Porque era lo comentario habitual, ¿no?
¿Y digo, qué no, acabó no, haciendo? No,
¿Qué acabé haciendo? Aguantar, me llevaron tres veces, o sea, las situaciones eran rocambolescas porque iba en un coche pues lleno de armas, me decían los sicarios estos que iban todos de marihuana hasta arriba, que cógete españolito, me llamaban, cógete una pistola y llévatela, no hay problema si nos sobran, y pasaban al lado de la policía y les tocaban el claxon para saludarle. Claro que yo me acojonaba cuando pasábamos al lado de algún convoy militar, eso sí que no le saludan, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? Pues accedí a todos los pagos que me pidieron, primero empezaron pocas cantidades y luego ya fueron subiendo, y ya llegó un momento donde ya me harté, vamos, que ya económicamente ya no podía más, y entonces pues le dije que hasta aquí habíamos llegado, ¿verdad? Con una situación surrealista, tenían chicas jóvenes allí, universitarias, ahí se lo estaban haciendo, y el jefe de la banda y
lo perdió todo y salió por piernas de México.
Bueno, ya la última vez ya me negué a ir, ya les dije que no iba, además tenía una cena en la casa y digo, si no voy esta noche a la casa me van a buscar, porque me van a buscar, y entonces pues esto, no voy a ir, que díselo al jefe y que hagan lo que quieran. Me contestaron que sabían dónde estudiaban mis hijos, que yo los llevaba por la mañana, mi mujer los recogía por la tarde, y bueno, pues yo ya no tuve más remedio que decírselo a mi mujer. Y bueno, nos cogimos un avión y nos venimos a España, nos dejamos todo allí, por cierto me lo robaron todo luego, y nos vinimos a España, porque no, ¿dónde vas a ir con esa situación? Que luego es que no tienes defensa, es un estado fallido totalmente México ahora mismo. Una lástima, porque es un gran país donde es muy fácil hacer los negocios y las cosas y está llena de gente buena, pero es un estado ya fallido. Y España, ojalá que todos estos casos que están habiendo como los de Toledo, la policía los ataque rápidamente porque y contundentemente, porque es que si no, eso empezó por un caso.
Pues tremendo el caso que nos ha contado.
Sí, no, no.
Qué angustia, sí, ¿eh? ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola,
mira,
señora.
Mi secuestro no fue virtual, fue de verdad. Y yo iba, pues, un 23 de febrero del 2011, por la calle Molinos, que tú que conoces Granada, en el Realejo. O sea, una calle muy transitada y tal. Iba por la calle Molinos y en un momento me metí por una callecita más estrecha, solamente porque vi un jardín muy bonito. O sea, como eso que te queda un poco sorprendida y te va a verlo, ¿no? Y estando mirando el jardín, pues... Yo lo único que recuerdo es que alguien me cogió, me metieron en una furgoneta, bueno, es lo único que sabemos porque ni siquiera hemos dado con la furgoneta, pero me meten y claro, yo sabía que yo pegaba patadas intentando porque me taparon los ojos, me pusieron algo en la cabeza, y un saco o cualquier cosa, y yo intentaba pues moverme, pegar y esas cosas, pero no podía. Total, a los 5, 7, 8 minutos no pasaron más, me metieron igual tapada dentro de una casa y entonces había 3 hombres. No muy mayores, todos como 28, 30 años, 30 y algo, así una edad más o menos. Y entonces yo pues súper asustada, ¿qué queréis? ¿Qué? Yo intentando, y entonces dos de ellos se fueron y me dejaron con uno. Yo me temía lo peor, yo digo, es que me van a obligarme, ¿no? O sea, es que yo me temía lo peor. Y entonces, bueno, yo le decía, ¿qué queréis? Digo, mira, llamar a mi casa, que si queréis dinero, mi padre os lo dan, sea una cosa razonable, no sé cuánto. Yo intentaba. Y él me decía, cállate, bueno, todo esto, claro, yo cállate, yo intentaba zafarme de él porque yo dije, mientras que esté uno, a lo mejor me puedo escapar, pero cuando estén los tres, ni loca. Y entonces yo, bueno, pues sin por todas las medias, me lié a tortas, él se lió más a tortas más fuertes conmigo y, bueno, me puso como un Cristo. Pero, bueno, yo no desistí y a torta limpia porque pasaba el tiempo y yo decía, si vienen los demás ya, estoy perdida. Porque yo no veía, a mí me quitaron el bolso y me quitaron el móvil, pero yo llevaba otro móvil dentro de la chaqueta, pero más pequeñito, no un smartphone, sino un móvil más pequeñito. Y entonces yo decía, pues en algún momento intenté, por algún momento, en algún descuido, intentar llamar, pero yo decía, si me cogen ya el móvil, ya estoy perdida del todo. Porque digo, en un momento tenía, puedo abrir el móvil, darle al último número que haya marcado cualquier cosa y que oigan la conversación, algo. O sea, como todo el mundo hemos visto muchas películas, pues se te ocurren mil cosas, pero en ese momento estás tan atribulada. Y en total, yo ya viendo que pasaban las horas, eran como las 5:30 de la tarde, y yo me estaba haciendo pis de verdad, que es que no que se lo dije por decir, es que me estaba haciendo literalmente, le dije que si me dejaba pasar a hacer pis a algún sitio. Y entonces me decía que no, yo le dije, pues me lo voy a hacer encima, ¿qué quieres que te diga? Digo, pues si quieres que montemos aquí el cirio. Total, que me dejó entrar a un cuarto de baño, estaba todo cerrado, pasé por una habitación y había que entrar al cuarto de baño, y estaba todo cerrado, pero había una ventana que estaba cerrada con la persiana, totalmente cerrada, estas persianas de persianas, de esas que hay que subir, y entonces estaban totalmente cerradas, pero yo le dije que me dejara un momento, que iba a hacer pis nada más. Entonces en ese momento tiré un tirón de la persiana y me puse a gritar como una loca, pero como una loca, tiré nada más que pude tirar un tironcillo, porque él se dio cuenta, entró, porque no había cerradura ni nada, o sea, no había pestillo, y entonces yo con la pierna apalancaba la puerta como podía, pero él tenía más fuerza y claro, empujaba más fuerte. Yo pegando gritos en el momento que pasaron dos chicas jovencitas, unos 17 años por ahí. Y entonces yo los gritos, le dije, por Dios, llamar a la policía que me tienen secuestrada. Yo chillaba pero como una loca. Y entonces yo le dije, por favor, no os vayáis hasta que vengan, por favor. Claro, ellas sí vieron en ese momento que a mí me caía la sangre por la ceja, porque me había roto una ceja, entre muchas cosas. Y entonces... Bueno, pues efectivamente ya me cogió, me metió dentro y él pensaba que a lo mejor estas chicas me iban a llamar y llamaron a la policía. Llamaron a la policía, le dijeron que había una mujer gritando y claro, pudieron pensar que era una violencia de género o cualquier cosa de esas. La policía intentó hablar con él y él no desistía de soltarme, decía, suelta a la persona que tenga retenida, a la mujer que tiene retenida. No me soltaba y entonces ya la policía echó la puerta abajo. Pero lo peor de la historia es que lo detuvieron a él. Y yo me llevaron a urgencias porque yo, bueno, me había pegado tortas en el carnet de identidad y estaba morada como los lirios.
Y en el tiempo que yo estuve en urgencia, haciéndome el parte, y dos de los policías, porque tuvieron que entrar dos dotaciones de la policía, porque a uno le rompió la pierna y a otro un brazo, y la segunda dotación se le echó encima, pues yo fui al juzgado para que me diera el médico forense, y cuando llegué, lo habían puesto a él en libertad, el juez lo había puesto en libertad, y estaba interrogando a la policía, diciéndole que quién le había roto las costillas. Eso habían pasado como 5 o 6 horas, y que quién le había roto las costillas. O sea, tú imagínate cuando yo entré, morada como los lirios, que me dolía hasta el alma, con más miedo que vergüenza, porque no sabía qué querían de mí, realmente. Y entonces, el juez, sin embargo, preocupado por el delincuente. Y cuando me enteré que le habían puesto en libertad, o sea, nos ha costado muchísimo trabajo, 2 años y pico, poderlo encontrar, porque, claro, sería la fuga, 2 años y pico, y en la Navidad del 2015 lo lograron meter en la cárcel, porque, claro, y me busqué un magnífico abogado, y vale, esas cosas.
¡Qué historia! Fue increíble. La historia, terrible. Historia la de María, el secuestro de María.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.